Bueno, pues duro con él, como decía Serrat, ¿no? Menos mal que hay siempre una visión positiva, que hoy puede ser un gran día, ¿verdad? Bueno, desde este programa somos muy conscientes de que el modelo de desarrollo humano pues tiene que pasar necesariamente por un replanteamiento de nuestro sistema de producción, de nuestro sistema de alimentación, de nuestro sistema de gestionar los residuos en un espacio geográfico concreto. El problema es que muchas veces nos encontramos con que este convencimiento nuestro pues choca con realidades sociopolíticas como las de Cañada Real y como las de Valdemín Gómez, ¿no? Para hablar de esto, bueno, hemos traído a nuestro programa, luego os presentaré más detenida, a Javier Navascués, que es miembro del movimiento Rivas Aire Limpio, y a Paco Contreras, que es de la plataforma de afectados por Valdemín Gómez. Pero antes de hablar con ellos detenidamente sobre Valdemín Gómez, queríamos hablar con otro buen amigo mío, un amigo nuestro, que es Agustín Morán, militante del CAES. Le conocemos todos los que estamos en este programa, porque bueno, es una persona bien implicada en la movilización social relacionada con la situación de Cañada Real, y queríamos situar el asunto que tanto nos preocupa de Valdemín Gómez dentro de este contexto geográfico que es Cañada Real. Muy buenos días, Agustín, como siempre, y bienvenido.
Buenos días.
Agustín, para situar un poco a nuestros oyentes, ¿qué es Cañada Real? ¿Qué dificultades tienen las personas que viven allí?
Cañada Real es un enclave urbano, ilegal, en el que se sitúa en una cinta de unos 14 kilómetros y medio, que recorre de norte a sur, en la parte este de Madrid, y que tiene 6 sectores. No es un enclave chabolista, aunque el sector 6 es un sector que tiene la mitad de la distancia y la mitad de la población, y abundan las chabolas y donde se concentra el tráfico de drogas, pero ahí la mayor parte de la gente que vive, más del 90%, es pobreza laboriosa, y sobre todo en los últimos años, que ha crecido mucho por la llegada masiva de inmigrantes en la última década o década y media. Gente es perfectamente respetables, que luchan por la vida, lo mismo que luchaban por la vida los vecinos extremeños y andaluces que se hicieron su chabola en la calle 4 del Pozo, en Palomera, sí. Baja. Y la especificidad de Cañada Real, en el programa que habéis tenido el acierto de dedicar hoy a una problemática tan importante como ignorada, es que tiene encima las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos explotadas por una empresa privada, TIR Madrid, Sociedad Anónima, y el sector 6 tiene encima la incineradora, que es uno de los aparatos más contaminantes que hay en los procedimientos. Y bueno, pues eso supone no solamente una amenaza, sino ya hechos detectados que faltan por agregar mediante estudios epidemiológicos que la Administración no se acaba de decidir hacer para demostrar la relación entre la prevalencia de montones de enfermedades, la bronquiolitis masiva de los niños pequeños del sector 6 de Cañada Real y también del Ensanche. Y eso es lo que tiene de especial. Es un barrio periférico de pobreza laboriosa que la prensa agita mucho de la mano del tráfico de drogas, pero que, bueno, pues los porcentajes de traficantes de drogas de Cañada Real, pues no sé si serán mucho más grandes, iguales, un poco más pequeños que los porcentajes de tráfico de drogas en otros barrios de Madrid. Uh-huh.
Agustín, ¿la Administración ha cumplido algún acuerdo en relación a Cañada Real de los que se han ido haciendo en los últimos tiempos?
Bueno, yo en este momento estoy suministrando datos que en algún momento ya hemos comentado en nuestro programa, que están avalados porque se trata de informes y elaboraciones que ha hecho la Asamblea de asociaciones de vecinos, entidades y sectores del sector de la Cañada Real, y también la Comisión de Población Excluida, que es un órgano híbrido que depende del Servicio Madrileño de Salud y que está lleno de personas médicas del Ensanche de Vallecas, que se reúne en el ambulatorio del Ensanche de Vallecas y que tiene mucha gente que es profesional enormemente comprometida, que lleva 20 años batallando contra la contaminación de esta explotación inadecuada de residuos urbanos. años, y estos datos son datos que luego tendréis la oportunidad de que os los cuenten con mucho detalle. Pues yo creo que el grupo social más organizado de los alrededores, ¿no?, también junto con el ensanche, que los compañeros de Rivas Aire Limpio, que llevan muchos años batallando. Hay muchas cosas ilegales. Aquí hay un contubernio que con la materia prima de las basuras que producimos y pagamos todos para que se retiren, se producen procedimientos que lo que están intentando es explotar esa materia prima gratuita en unas condiciones muy favorables por parte del ayuntamiento. Todo el complejo Valdomín Gómez depende de una dirección general del Ayuntamiento de Madrid, antes en manos del PP y ahora en manos de Podemos, o de Ahora Madrid, mejor dicho. Entonces, ahí hay una serie de incumplimientos, no hay autorización al impacto ambiental, se incumplen diversas leyes de la comunidad, del Estado y de la Unión Europea, y bueno, pues ahí hay un contubernio de intereses que está poniendo en serio riesgo la salud, pues mira, intensamente la salud de la gente que vive en Cañada Real, luego a continuación, en fin, a 3 o 4.000 metros, pues está el ensanche, está Rivas, y luego pues a 10.000 metros ya está Pinto, está Getafe mejorada, es decir, está afectando de manera intensa a 200.000 personas y de manera menos intensa, pero también significativa, a 400.000. Entonces hay muchísimas cosas ilegales y yo ya no voy a seguir porque
sí.
Que tenéis ahí a los compañeros que llevan años poniendo demandas, incluso ahora pues han hecho, en fin, una acción preciosa, ¿no?, artesanal, recogieron 8.000 y pico firmas para el defensor o la defensora del pueblo, que no les hizo caso, y ahora ya se han puesto más serios y han presentado una querella por lo penal. Entonces, pues prefiero que sean ellos los que nos hagan disfrutar viendo cómo dentro de lo negativo la iniciativa, la musculatura de la sociedad civil es capaz de alzarse y de organizar una protesta y una reclamación de que se cumplan las leyes. Estamos hablando que se pare la incineradora, que la Constitución obliga a prevenir la salud, que se cumplan las leyes y que se creen, pues eso, un montón de puestos de trabajo para que la gente se pueda quedar a vivir la gente de pobreza laboriosa se pueda quedar a vivir en su casa, donde lleva muchos años viviendo, y no tenga que pagar por enfermedades y por cánceres y por problemas respiratorios.
Pues Agustín, muchas gracias por situarnos en contexto y hasta la próxima.
Muy bien, pues un abrazo y bienvenidos a los compañeros.
Gracias, chao.
Hasta luego.
Pues bueno, ya nos ha puesto Agustín en contexto, nos ha puesto en situación para hablar de todo esto con Javier Navascués, que antes os presentaba, y con Paco Contreras. Javier, ¿cuál es la actividad de Valdomín Gómez que nos estaba un poco retratando Agustín?
Bueno, Valdomín Gómez es un complejo que trata 1.400.000 toneladas de residuos al año. Eso según la memoria de 2012, porque en los últimos años no han sido publicadas las memorias. Parece que esto está disminuyendo, por la crisis disminuye los residuos, pero sigue en cifras muy parecidas a estas. De esa cantidad de residuos, más o menos hay como un tercio que se consigue reciclar, recuperación de plásticos o metales, básicamente, porque el residuo orgánico realmente no se aprovecha, se empezó a hacer compost, pero al ser un compost que viene de basuras recogidas mezcladas entre la materia orgánica y otros pues restos de papel, etcétera, ese compost no es utilizable como compost, no es verdadero compost, y luego y una tercera parte va a la incineradora. Bueno, y la otra, o sea, una tercera se recicla, una tercera va a la incineradora y otra tercera parte aproximadamente va al vertedero directamente. Entonces, el proceso de tratamiento es complejo porque una buena parte de la materia orgánica se somete a tratamientos de biometanización para conseguir gas. Otro gas sale del propio vertedero. El vertedero también se recoge gas metano. Eso está tratado en dos plantas específicas, que no son la incineradora, sino que son otros. Y luego, claro, hay plantas de separación. Uh-huh. Y luego hay un vertedero, un gran vertedero antiguo, que fue maltratado y que hay que seguir cuidando y atendiendo, y unos vertederos modernos que son un poco mejores, pero que siguen ocupando una gran parte del terreno y siguen siendo, bueno, una forma de tratamiento de residuos a extinguir, porque es desaprovechamiento directo de mucha materia prima que sería utilizable, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues estamos hablando de cifras tremendas, 400.000 toneladas incineradas al año, que producen en una de las plantas, en la planta de las Lomas, que producen y emiten a la atmósfera fundamentalmente una cantidad tremenda de contaminantes. No se aprecia mucho porque tienen filtros suficientes para que el humo no salga. Realmente es difícil ver humo de las chimeneas de Valdemigómez, porque el humo, que es, normalmente son las partículas más grandes que de la combustión, son fáciles de retirar con filtros adecuados, pero las partículas más peligrosas, que son mucho más pequeñas, no se frenan, y esas llegan a la atmósfera, al suelo, contaminan los suelos, contaminan a las personas directamente en su respiración y afectan a todas las poblaciones próximas. Ya las ha citado Agustín. Getafe es algo de lo más olvidado, porque en Rivas estamos muy activos, Cañada es evidente que está al lado, el Ensanche también ha sido activo, pero en Getafe, lamentablemente, y hay un barrio de Getafe, de Esperales del Río, que está más cerca incluso que Rivas, que está directamente afectado y que es un barrio con muchos años de existencia, y que no se conoce que haya respuesta por parte de la población, y estamos hablando de una de las poblaciones grandes de Madrid, ¿no?
Precisamente para ejemplificar un poco esta afectación, está con nosotros hoy, compartiendo la mesa del candelero, Paco Contreras, que es miembro de la Asociación de Afectados por Valdemigómez y uno de los firmantes de la denuncia, y que luego hablaremos un poco detenidamente de ella. Buenos días, Paco.
Buenos días.
¿Tú dónde vives?
Vivo en Rivas Vacía, Madrid, en la colonia Pablo Iglesias.
¿Cómo te ha afectado a ti y a la gente que
pues
conoces?
Pues me ha afectado. Yo llevo viviendo en la calle Afrodita, al principio, a la entrada donde está el pirulí de Rivas, desde el año 83. Uh-huh. Y bueno, al principio pues he tenido algunos problemas de alergia, pero en el año 2005 tuve un caso de cáncer de vejiga. Uh-huh. Estuve tratándome durante un año. Y en el 2007 tuve una repetición también de un cáncer de vejiga, del mismo cáncer, uh-huh. se me volvió a reproducir. Uh-huh. Y en fin, conozco cantidad de casos alrededor mío, vamos, por lo menos 4 o 5 de amigos de toda la vida que han fallecido en estos años anteriores, y bueno, es el nivel de enfermedades y sobre todo de cáncer es muy alto en la zona de Pablo Iglesias, tanto de Covivar, de la zona de Covivar.
Ya. Porque claro, uno de los problemas de... uno de los problemas de Valdemigómez es que no tiene hecho un estudio de impacto ambiental, ¿no?
Uh-huh. Eso es. Sí.
¿Esto por qué es?
Valdemigómez se puso en marcha en el año 93. Antes de esa fecha, yo no conozco bien cuáles eran los procedimientos de autorización. Supongo que hubo una memoria, una cierta evaluación de los posibles contaminantes, etcétera, y se establecieron una serie de medidas. Pero en el año 2002, por cambios en la legislación europea, se vieron obligadas todas las instalaciones, las nuevas y las anteriores, a pasar un nuevo procedimiento de estudio que incluye un estudio de impacto ambiental. O sea, tenía que pedir una autorización ambiental, solicitar una autorización ambiental nueva, como si no hubieran tenido nunca, y en ese trámite tenían que hacer la propia empresa un estudio de impacto ambiental, debían analizar cuáles son los efectos sobre las personas, pero también sobre el medio ambiente, sobre la tierra, los animales, las plantas, etcétera, que hay en los alrededores, los efectos que había producido su existencia desde el año 93 hasta el año 2007, que es cuando, 2006-2007, cuando presentaron la solicitud. Bueno, y nosotros descubrimos, cuando nos pusimos a hacer seguimiento de cómo estaba Valdemigómez, porque Valdemigómez tuvo mucha preocupación, suscitó mucha preocupación en las poblaciones madrileñas, etcétera, y con la incineradora, y en Rivas también, en sus inicios, pero llevaba muchos años sin que nadie se ocupara de esto. Y entonces nosotros, que habíamos luchado contra las centrales térmicas en el sureste de Madrid, decidimos, en Rivas Aire Limpio, decidimos ponernos a estudiar qué pasaba en Valdemigómez. Y entonces descubrimos, bueno, que la autorización ambiental no la conocía nadie, no la conocía ni el Ayuntamiento de Rivas, lo cual nos dejaba bastante perplejos, que le pedíamos ese documento y decían que no la tenían. Cuando se lo pedimos a la administración, también nos pusieron pegas, decíamos que no éramos una entidad interesada, unas tonterías, que finalmente conseguimos la documentación, pero al estudiarla descubrimos que no habían hecho un estudio de impacto ambiental, que hubiera sido imprescindible, aparte de otros estudios que se han reclamado a las entidades médicas, estudios epidemiológicos, etcétera. Ni se han hecho los estudios epidemiológicos y tampoco este, que es un documento que expresamente el procedimiento de autorización ambiental integrada exige que se digan qué contaminantes se están produciendo, en qué medidas y qué medidas alternativas, reductoras, etcétera, se han tomado para evitar los problemas que pueda generar la instalación. Bueno, pues de esto no hay nada. La autorización ambiental es una verdadera tomadura de pelo, es un paripé que no identifica, o sea, miden, tienen obligación de medir determinadas sustancias, porque lo dice la ley en cualquier caso para este tipo de instalaciones, pero previamente no han identificado que produzca ningún contaminante, ni explican lo que queman, ni explican lo que hacen con la incineradora. Es una verdadera tomadura de pelo. Entonces, nosotros que éramos conscientes de que hay una necesidad de conocer exactamente qué es lo que está produciendo la incineradora, que lleva 22 años funcionando ahora mismo, pues claro, hemos tenido que reaccionar, y la reacción nuestra ha sido primero acudir al fiscal general del Estado. Para eso conseguimos unas 10.000 firmas de Rivas, sobre todo, también del Ensanche y de algún otro sitio, pero fundamentalmente en Rivas. Y el fiscal general nos respondió que había hecho una serie de indagaciones y tal, pero que llegaba a la conclusión de que ellos no podían intervenir en este asunto. Que si queríamos nosotros, que hiciéramos una denuncia penal o un contencioso administrativo. Finalmente nos decidimos por la denuncia penal y buscamos tener, bueno, el apoyo de la gente que pensamos que era más afectada. Familiares de fallecidos, claro, los que nosotros hemos podido conocer, las informaciones de quién ha fallecido, por qué ha fallecido, etcétera, no la tiene nadie. Hay que ir a buscarlas persona a persona, por amistades, conocimientos que tenemos, los que llevamos muchos años viviendo allí. Hemos juntado pues 36 personas, de las cuales 15 son familiares de fallecidos, que han firmado esta denuncia, que es una denuncia penal contra la autoridad que en aquel momento concedió la autorización ambiental y que era la persona responsable de que se cumplieran lo que de forma manifiesta se dice en las leyes, y es que deben hacer un estudio de impacto ambiental antes de conceder ninguna autorización.
Sí, que José Triguero Rodrigo, que era director general de evaluación ambiental de la CAM.
¿No? Eso es, exactamente. Esta es la persona a la que nosotros denunciamos, y ahora estamos a la espera de que todavía creo que no, la justicia va tan lenta que no tiene ni definido el juzgado al que va a atender. Pues se meten en un registro general y hay que hacer un reparto, pero vamos, esperamos que la justicia nos atienda y responda, como no hizo en su momento el fiscal general del Estado, pero que en este caso responda a nuestras demandas, ¿no?
Paco, ¿qué os dicen los médicos cuando vais con estas dolencias, estos síntomas, estas dificultades? ¿Los médicos de las zonas os
utilizan? Te pueden decir que hay bastantes casos de enfermedades, por ejemplo, de asma o tal y cual, pero no se quieren implicar mucho tampoco en el tema de la incineradora, o sea, no ni la incineradora ni en otros como vertederos que están ahora humeantes y otras historias. Entonces, bueno, es una enfermedad que has tenido la mala suerte de que te ha venido, te ha tocado y ya está, ¿no? O sea, que tampoco...
Ya, no hay...
No hay un estudio hecho por ellos y luego, aparte de eso, que también ya sabes cómo está la sanidad. Hoy en día te cambian los médicos cada 2 por 3 y...
Claro, el seguimiento también es más...
Es difícil de llevar.
Sí. Quisiera añadir algo a lo que dice Paco. Hay que distinguir entre los médicos y las instituciones.
Claro, sí, bueno, yo me refería más bien a la institución, pero...
Sí, sí, es lo que ha respondido Paco. Yo sé de médicos, bueno, yo he hablado con la directora de algún centro de salud que está preocupada con este asunto. A su vez, sé, porque me lo han transmitido enfermos o pacientes y médicos también, que hubo algún momento en que los médicos se alarmaron por la situación y le pidieron a la institución que se ocupara del asunto y les hicieron callarse. Bueno, les dijeron que no siguieran insistiendo por esa vía porque no había ninguna relación o que no se sabía. Y bueno, las peticiones, tanto a esto como al Ayuntamiento de Rivas, han sido continuas de hacer un estudio epidemiológico que permita de forma más científica saber cuáles son los efectos de la incineradora, ¿no? Y bueno, pues hasta ahora nos encontramos con rechazos, pero sí que hay preocupación, ¿eh? Hay preocupación entre los médicos, sí. Pero no pueden afirmar, claro, ninguno lo podemos afirmar. Nosotros no podemos afirmar que Paco está enfermo por eso. Pero sí que tenemos un estudio que hizo el Instituto Carlos III, que es el único estudio que se ha hecho en España relacionando las muertes por cáncer en zonas a 5 kilómetros de las instalaciones tipo incineradoras y vertederos y plantas de tratamiento de residuos peligrosos. Y ha detectado que la diferencia entre las poblaciones que están a esa distancia, menos de 5 kilómetros, y las que están más alejadas, hay sesgos que demuestran un aumento de los 33 tipos de cáncer que han estudiado. Entonces, el sesgo es del 6% en la media, pero en el caso de las incineradoras es del 9%. O sea, las poblaciones próximas a las incineradoras tienen 9% más de probabilidad de tener esos tipos de cáncer. Pero en algún tipo de cáncer, como el caso del cáncer de pleura y otras, son del 70%. Digamos, luego depende mucho de las tipologías. Nosotros en las 36 personas estas que hemos encontrado en nuestra zona, el mayor número de muertes o de cáncer está en cáncer de pulmón.
Ya, claro. Si es que, bueno, ese estudio que se titula La mortalidad por cáncer en ciudades situadas en las proximidades de vertederos e instalaciones para recuperación o eliminación de residuos peligrosos es accesible a través de diferentes sitios en la red, se puede leer, es farragoso porque es un estudio técnico, pero sí que se puede consultar, aquellas personas que estén interesadas lo pueden consultar en internet, no es de difícil acceso, a través incluso de vuestro blog de Rivas Aire Limpio tenéis un enlace que te lleva directamente hasta él y la verdad es que es terrible cuando empiezas a evaluarlo, pero es curioso que sea el único estudio que hay de estas características en territorio español, siendo cuando ves el mapa de la distribución de los espacios que se dedican a esto. En España hay muchísimos sitios en los que hay incineradoras. Cuando se ve el mapa con los puntitos de donde está colocada cada cosa, en Cataluña hay un montón, Madrid, en diferentes ciudades. Es verdad que hay comunidades autónomas que no hay menos, pero hay, sobre todo en las grandes ciudades, que somos los principales productores de residuos, claro, hay muchísimas, ¿no?
Sí, me parece que son 500 instalaciones las estudiadas en el estudio, sí.
¿Cuál es la... aparte de esta, de esto que me estás contando de la denuncia que está en, estáis un poco esperando a ver si la adjudican a un juzgado, los colectivos y movimientos y asociaciones que estáis trabajando en esto, aparte de esto, ¿habéis pensado hacer alguna otra medida? ¿Esperamos a que salga lo del juzgado? ¿Cómo?
No, creemos que hay que actuar en diversos ámbitos, ¿eh? El ámbito social para nosotros es el más importante. Ya lo hicimos cuando presentamos la denuncia al fiscal general. No nos conformamos con que dos o tres personas lo firmaran, sino recogimos 10.000 firmas. Pero ya entonces fuimos conscientes, ya éramos conscientes, de que es un problema que no se debe quedar en Rivas ni en las poblaciones afectadas. La incineradora, como ha comentado antes Agustín, es propiedad, porque es una empresa privada la que lo gestiona, pero depende directamente del Ayuntamiento de Madrid. Está dentro de un complejo que está dirigido por el Ayuntamiento de Madrid, y que, por lo tanto, es la población madrileña, el conjunto de la población de la comunidad, pero fundamentalmente la población de la capital, la que tiene que reaccionar y decir algo sobre este asunto. Entonces, para hacer eso, lo que hemos hecho es poner en marcha una recogida de firmas por internet, a través de Change, uno de los buscadores que sirven para hacer estas recogidas, que, el que quiera hacerlo, si en cualquier buscador pone pide a Manuela Carmena que cierre la incineradora, puede acceder y firmar esta firma. Ahora mismo empezamos a primeros de diciembre, el 3 o 4 de diciembre, me parece, pusimos en marcha la recogida y en muy poco tiempo conseguimos casi 2.000 firmas, ahora mismo hay 2.060. Luego con las elecciones generales y las fiestas se ha parado porque, estamos todos unos turrones, pero ahora vuelve otra vez a remontar y pensamos hacer un esfuerzo grande y este programa, esperemos que nos ayude a ello, en seguir insistiendo en que es muy importante hacerle ver a las autoridades que deben cerrar la incineradora. Yo creo que el actual gobierno del Ayuntamiento de Madrid va a ser más sensible y es una oportunidad que debemos aprovechar para que se pueda cerrar la incineradora y sustituir el conjunto de Valdemí Gómez. Quiero decir, no tiene ningún sentido que una macrociudad como Madrid concentre todo el tratamiento de residuos en un solo sitio. Es una barbaridad, no tiene ningún sentido ni desde el punto de vista del transporte, ni por supuesto los problemas que genera esa concentración de productos complicados y tóxicos en un solo punto en todo Madrid, ¿no? Es una barbaridad.
Sí, porque hay estrategias ya de sistemas de residuos cero en muchas ciudades europeas y es cuestión... Al final siempre estamos con lo mismo, claro. Al final lo que tenemos que cambiar es el sistema genérico de todo. Claro, la producción de residuos depende también de la alimentación, de la producción económica, y tenemos que empezar a hacer ese proceso ya, porque si no vamos a seguir, Paco, pues con esta...
Con los problemas estos, claro, de salud y de esta...
Claro, efectivamente. La solución de Valdemí Gómez, cerrarla, claro.
Esa es la... En la propia demanda, la petición de firmas, hablamos de residuos cero como la alternativa que puede permitir cerrar todas estas instalaciones, dejar de verter y de desaprovechar los residuos que se generan, reducir los residuos, porque esa es la primera. Esto no es absurdo que tengamos miles de envases inútiles que cada vez se amplían más por estrategias comerciales de los vendedores, que deberían ser desechados por la población, pero que en cualquier caso, pues para eso están las leyes, ¿no? Para que se obligue a reducir, lo mismo que ha pasado está pasando con las bolsas de plástico, en los comercios hay muchas medidas para incentivar la venta granel, etcétera, que reduzcan los residuos. Luego, a su vez, reducir la producción de materiales que son muy difíciles de reciclar o incluso son peligrosos su tratamiento, ¿no? Entonces, ese tipo de materiales hay que eliminarlos de la producción industrial y evitar con eso que luego sean difícil de sacar. Y lo fundamental es que la materia orgánica, que es directamente reciclable, aprovechable como fertilizante agrícola, se recoja de forma separada y se aproveche como fertilizante. Y eso se puede hacer. Hay ciudades, bueno, en Euskadi, pero en Italia, que estaba ahora visitando para conocer el procedimiento de tratamiento de residuos cero, lo están haciendo en ciudades grandes como Milán, y en entidades más pequeñas pues lo hacen de forma más repartida. Entonces en Euskadi hay sitios donde en los parques los vecinos de la zona llevan sus residuos a una compostadora comunitaria y en esa compostadora se producen compost que luego utilizan los propios parques o entregan a otros usuarios, ¿no?
Y además tampoco hay que trasladarlo, está en el propio parque.
Exactamente. Pero... Por eso insistía en el asunto de la no concentración. Quiero decir que es que no tiene ningún sentido traer cosas desde el norte de Madrid al sur de Madrid, al sureste de Madrid, para que son un montón de kilómetros, un montón de contaminación, un montón de gasoil quemado, etcétera, cuando podría hacerse. Y estamos hablando además de la materia orgánica que más pesa.
Sí.
Los envases en general pesan poco, abultan mucho, pero pesan poco. Lo que abulta, lo que pesa, pero que la mayoría es agua, es la materia orgánica. Y eso la naturaleza lleva siempre, desde siempre, sabiendo qué hacer con ella, ¿no?
Claro.
Se aprovecha, se reutiliza, claro, en las ciudades, la aparición de las ciudades hace que se concentre tal volumen de residuos que no se puede dejar simplemente, como hacían nuestros abuelos en el campo, ¿no? O en el patio, en el corral de la casa. Pero una cosa es eso y otra cosa es que se tenga que quemar o que se tenga que concentrar y tirar en un vertedero, como están haciendo, por ejemplo, toda la zona sureste de Madrid, en Alcalá de Henares, se tira todo. O sea, todo el contenedor verde, todo lo que es de residuos y de resto y orgánico, va directamente a vertedero.
Yeah.
Entonces, es un desastre.
Pues, Javier...
Que tenemos un problema de educación también, ¿no? No sabemos reciclar, no sabemos reutilizar, no sabemos esos temas. Yo creo que desde pequeños a los chavales en los colegios deberían de darles una clase de medio ambiente que no la hay hoy en día.
Efectivamente.
Y a partir de ahí sería cuando se podría solucionar un poco el tema, porque ahora mismo es que, vamos, yo lo veo en Madrid tiene nada más que dos contenedores y se ha acabado en cada casa. Todo y plásticos. Y en todo significa todo, te echan todo. Y no se recicla. Entonces es un problema de educación, de tanto de personas ya mayores como nosotros, que no sabemos reciclar y que lo intentamos y tal, pero al final metemos la pata en muchas cosas y metemos lo que no debemos en un sitio que tal, y sobre todo los chavales son los que desde ahora, desde pequeños, tienen que estar en el colegio y tienen que tener una clase de medio ambiente en la cual les enseñan a reciclar, donde tienen que tirar una cosa, otra, y a partir de ahí...
A reutilizar,
Sí.
Nosotros en este programa, que siempre, la mayoría de nosotros venimos del mundo de la educación, insistimos siempre mucho en que hay que hacerlo así, ¿no? De hecho, yo creo que la propia existencia de este programa tiene un poco ese origen en decir a la gente cosas que habitualmente no están y no se ven en los sitios, incluida esta del reciclado. Bueno, esperemos que con estos granitos de arena que vamos poniendo nosotros y vosotros y diferentes personas de los colectivos vayamos pudiendo cambiar las cosas. Javier y Paco, ha sido un placer. El tiempo corre que vuela en radio, es alucinante.
Sí.
Ha sido un placer estar aquí con vosotros, que nos hayáis contado todo esto, y bueno, tener por seguro que nosotros seguimos en el proceso de apoyo de la campaña, de la recogida de firmas. Haremos todo lo que podamos desde este espacio para apoyar este proceso. Muchas gracias por venir y ya sabéis que esta es vuestra casa.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.